Cielos, te damos gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad que tenemos, como hemos hecho, Señor, de alabarte y de glorificarte, Señor. Todo es obra tuya, Señor, y en ti está todo el poder. Y acudimos, Señor, para que tú guíes esta reunión y que nos muestres, Señor, con tu palabra, tus propósitos en la vida de cada uno de mis hermanos y en la mía. Y ponga, Señor, tu palabra como grabada, Señor, a fuego en nuestro corazón, y nos des el poder de cumplirla, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor, el darte gloria, Señor, el reconocer que esta es tu palabra, Señor, tú la has inspirado y es eterna, Señor, porque viene de ti. Te damos las gracias por todo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos ha abierto la puerta, Señor, a ti. Y, Señor, gracias por las promesas y todo lo que nos espera, Señor, en un futuro. Te damos las gracias en tu bendito nombre. Amén. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de Primera de Juan, los versículos del 7 al 21. Dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bien, sabéis que está... En esta carta hay un propósito y un tema principal. El propósito, primero deciros que este es Juan, el apóstol del amor. Y recordáis que Juan y su hermano, Santiago, le llamaban hijos del trueno. Su carácter no era tan amoroso al principio. Ellos fueron los que dijeron: Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego? Ahí cuando estaban en Samaria, que descienda fuego del cielo. Pero el Señor transformó la vida de Juan hasta este punto, ¿no? Y la vida de su hermano Santiago. El propósito de esta carta, ya vimos que se escribió con el propósito de poner freno a unos falsos maestros que tenían que ver con el gnosticismo y que estaban en la iglesia. Y además eran personas que tenían cierto carisma o relevancia. Y este es uno del propósito, pero hay un tema principal del que hoy vamos a desarrollar, y es el hecho de la exhortación que nos hace amarnos unos a otros. Esto está continuamente, como hemos estado viendo en los capítulos anteriores y en el capítulo siguiente, la exhortación de amarnos unos a otros. Ahora veremos por qué. ¿Por qué y las consecuencias? Hay una cosa importante que, aunque ya se dijo el domingo pasado, yo quiero hacer hincapié. Sabéis que en el capítulo 4 dice el versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bien, esto es un mandamiento por parte de Dios, que tengamos que estar con cuidado y probar a los espíritus. Hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí va a hacer dos evidencias, dos pruebas para poder tener criterio de juicio. La primera es la que dice en el versículo 6 del capítulo 4. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una característica, la terquedad. No escucha. ¿Habéis hablado alguna vez con testigos de Jehová? ¿No es verdad que parece que no nos escuchan? No tienen capacidad para poder escucharnos, porque no son de Dios. Pero una evidencia del falso maestro es su terquedad. No escucha. No escucha. Yo estoy convencido de que los falsos maestros, los falsos profetas, no son conscientes de que lo son. Estoy convencido. Si ellos creen en Dios, se aferran a sus ideas o a ideas de otros y con terquedad la van enseñando, de la manera que sea. Puede ser en el púlpito, o puede ser en la calle, o puede ser en una casa. A estos hay que tener cuidado y analizar todo lo que los apóstoles, fijaros, es importante que todos los apóstoles escriben sobre esto. Y el propio Señor Jesucristo nos hace la referencia de las ovejas y de los lobos, porque los hay. Y los hay y los habrá. No digo que en una iglesia puede o no puede. No, los hay y los habrá. Pues quedaros con estas dos evidencias. Todos los apóstoles, el que más, Judas, que hace un desarrollo en su carta de estos falsos apóstoles y falsos maestros, hay que tomar y notándolo y anotar sus características. Aquí en esta nos habla de estas dos posibilidades. Una, que no escuchan. Puedas decir lo que sea, no escuchan. ¿Por qué? Porque no son del mundo. El mundo sí los escucha. La otra característica es que no son hijos de Dios. Y la forma de probarlo, ¿cuál es? No tienen amor. No hay amor en ellos. Y eso es una característica fácil de identificar. Pero como dije la última vez que prediqué, el amor de Dios, la caridad cristiana, el amor de Cristo, no es el odio. El odio es lo contrario al amor-sentimiento. Pero esto involucra muchísimo más. Involucra el intelecto, el conocimiento. Y no solamente eso, mucho más la voluntad. Porque el amor cristiano significa el hecho de hacer, de pensar, de reaccionar. Todo va incluido. De hecho, ahí puede haber amor y no haber amor-sentimiento. ¿Pensáis en algún ejemplo? Cuando el Señor está hablando a los escribas y fariseos, Mateo 24, me parece eso, 25, 24, ¿no? Está diciendo, les está poniendo a caldo: escribas y fariseos hipócritas, ¿creéis que en ese capítulo el Señor está manifestando un amor-sentimiento? No. ¿Y está mostrando amor, el amor de Dios? Sí. La evidencia y la prueba la tenemos en 1 Corintios 13, que dice, después de hacer una serie de características del amor cristiano, dice: el amor se goza en la verdad. Luego, lo que es mentira, lo que es engañoso, no puede haber gozo. También el Señor, cuando está derrumba las mesas de los cambistas, tampoco es una demostración de amor-sentimiento, pero sí de amor de Dios, que ama la verdad. Y Dios aborrece y abomina de la mentira y del engaño. Eso es amor también, aunque no tenga ese componente de sentimiento. Pero, por supuesto, el amor cristiano entra también, el amor-sentimiento, ¿no? Entra los sentidos y los sentimientos, y por lo tanto esa manifestación es legítima. y vemos al Señor hasta llorar cuando Lázaro, ¿no? Es una manifestación de dolor y sentimiento. Bien, ahora vamos al tema principal, solo es uno, y es la exhortación que la carta de Primera de Juan nos hace en toda la carta, el amor mutuo. Vamos a ver en de los versículos del 7 al 12 cuatro porqués de este de que el Señor nos demanda el amor mutuo entre nosotros. La primera está en el versículo 7 y podemos contestar porque hemos nacido de nuevo, o si es que hemos nacido de nuevo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El original no dice es, dice procede de Dios. El amor cristiano no viene de este mundo, no viene de nosotros, viene directamente de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, es salvo, es regenerado y conoce a Dios y tiene relación con Dios. Versículo 8. Otro porqué. Porque Dios es amor. Y no puede haber, para que haya afinidad, para que haya relación, tenemos que tener amor. Primero el amor que Dios nos ha dado. Hemos cantado esta mañana una cosa, bueno, luego lo diré más adelante. Dios es amor. Esto nos lo dice en el capítulo 1 y versículo 5 y también en el Evangelio de Juan. Capítulo, si no recuerdo más, creo que 14, 24. Y nos está dando una idea tremenda de la esencia de Dios. Dios es amor. Es amor. Dios es santo también, pero Dios es amor. Y eso es un atributo solamente por eso, es para darle gloria. Y Dios lo ha demostrado. Y lo ha demostrado, como hemos esta mañana recordado, a través de la muerte de su Hijo. Dios ha entregado a su Hijo, al Mesías, a personas enemigas de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros estábamos de espaldas a Dios. Y Dios mostró su amor con la entrega de su Hijo. ¿Cuán grande es eso? Un día lo veremos. Lo que eso significa, hermanos. Porque tenemos una idea de Dios muy pequeña, muy pequeña. Pero reflexionando, y habrá un día que cuando vemos toda su inmensa gloria, diremos, pero Señor, tan grande, y yo tan miserable y tan pequeño, y tú has hecho esto, por mí, el amor de Dios. Hay otro porqué, versículo 11. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto es un mandamiento. Esto es un mandamiento de Dios. Este es el tercer porqué. El cuarto está en el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No quiere decir que su amor se perfecciona. Es completo su amor. Sin embargo, sí que se perfecciona por nosotros, es madurado, se va madurando en nosotros ese amor. Este es el cuarto porqué. Es la comunión verdadera con Dios. Si tenemos comunión verdadera con Dios, el amor tiene que estar presente. Si no es así, no hay comunión. Del versículo 7, cuando hemos hablado de que el primer porqué, porque hemos nacido de nuevo, porque somos salvos, también hay dos señales evidentes que nos dice en el capítulo 2, del 9 al 11. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en luz. El que ama a su hermano permanece en luz. Y en él no hay tropiezo, no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Primera señal, estamos en luz. La segunda señal, que hemos pasado de muerte a vida. Capítulo 3 y versículos 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Las sentencias son bien claras. 14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fijaros dónde está el listón. ¿Cuál es el listón? La perfección. Como dice en el Sermón del Monte, cuando el Señor dice que cuando llamamos a un hermano fatuo, tonto, ya hemos sembrado la semilla del homicidio. Fijaos qué listón ha puesto el Señor, tan grande. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Habrá entre nosotros problemas, discusiones, rencillas? Desgraciadamente sí. Pero rápidamente tenemos que acudir a solucionar esto, reconociendo nuestro pecado. Porque si hemos llamado tonto a un hermano, o cualquier otra cosa que le haya podido molestar, ya hemos pecado. Y tenemos que acudir al Señor para ser limpiados. Y pedir perdón al hermano, etcétera, etcétera, cosas que ya sabemos. De no ser así, hemos visto que no puede haber comunión con Dios. No puede haber comunión con Dios. Hemos visto en virtud, todo esto ha sido en virtud, todos estos beneficios de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en los versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. La respuesta al amor que procede de Dios. Dice el 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es la consecuencia. Una consecuencia lógica. Si Dios nos ha amado así, nosotros tenemos que amar de igual manera. Y cuando dice en el versículo, debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pues yo no sé hasta qué límite, pero hay un límite, la perfección. Y la perfección está hablando de la entrega literal de la vida por causa de un hermano. Así que fijaros cuál es ese listón. El versículo 12 nos habla de un beneficio, una característica de este amor. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. A veces tenemos la idea de que el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo como casi un órgano, ¿no? Como el corazón y el Espíritu Santo aquí. Para que haya permanencia en Dios, tiene que haber amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Que va madurando en nosotros. Hemos cantado esta mañana, Señor, quiero ser un vaso de tu amor. Y en realidad es una ilustración, aunque a veces me parece que ya la puse una vez, pero tiene mucho sentido. Nosotros somos vasos, pero con un agua sucia, putrefacta, hermano, consecuencia del pecado y nuestra caída. Y el amor de Dios lo que ha hecho es coger el Espíritu Santo y volcar en ese vaso. Al principio es un chorrito, el vaso está rebosando de agua sucia, pero ese chorrito poco a poco, ¿qué va haciendo? Lo va expulsando hasta que llega a convertirse en agua pura. Y eso es lo que nos espera según la bienaventuranza. Bienaventurados los que anhelan, tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Llegará un momento en que seremos perfectos. En este mundo, yo creo que no. pero ante su presencia seremos perfectos, porque no cabe otra posibilidad. La santidad de Dios no admite otra cosa. O somos santos, como Él es santo, o no hay otra, no otra posibilidad, sino el rechazo por parte de la santidad de Dios. Todo esto lo ha hecho posible nuestro Señor. Del 13 al 15 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. La dádiva de darnos el Espíritu a nosotros por la entrega de su Hijo es una muestra de su inmenso amor. Otro beneficio está en el 16. Dice: nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Lo que hablamos antes, comunión. Sin este amor no hay comunión. No hay comunión. Si esto no permanece en nosotros, es por el pecado, no hay otra cosa. Y en consecuencias se produce un desgarre por parte de esa comunicación con Dios. Y hay que arreglarla rápidamente. Y sabéis cómo, ¿no? Acudiendo siempre a Él, pidiéndole perdón para que esa comunión vuelva otra vez. Y arreglando las cosas entre nosotros. El amor cristiano es la evidencia de que has creído. Yo recuerdo que cuando creí, al poco tiempo me di cuenta de esto. Yo no quería mal a nadie, ese era mi pensamiento, eso pienso yo. Pero el hecho de preocuparme, de considerar a las personas, de ser importantes para mí, eso fue un choque para mí tremendo. Y eso fue consecuencia del amor de Dios. Simplemente. Por eso, la persona que no tiene amor de Dios no es un creyente. No es un creyente ni puede serlo. Dice en el versículo 17, y tiene que ver con el amor genuino, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es así, así somos nosotros en este mundo. Confianza en el día del juicio. ¿Está hablando del juicio, del tribunal de Cristo? No. Está hablando del juicio universal. De aquel momento cuando el Señor a unos pondrá a su derecha y a otros pondrá en su izquierda. Pero el amor de Dios, ¿qué produce? Produce confianza. El amor genuino engendra confianza, y el genuino amor a Dios se comprueba por el amor al prójimo. Otra característica está en el verso 18. No hay temor. No puede haber temor. Si hay confianza en el día del juicio, hay confianza porque Dios nos ha salvado, no puede haber temor. Y el amor lo que hace es echar fuera el temor en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. Pero para dejarlo todo bien claro, dice el apóstol, versículo 19, nosotros le amamos a Él. Otra evidencia de un verdadero cristiano, que amamos al Señor. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Iniciativa de Dios, poder de Dios. Todo depende de Él. Segunda de Filipenses, versículo 19. Si lo tienes por ahí, Juanmi, nos habla de que tanto el querer como el poder vienen de Él. Pero Dios cuenta con nuestra voluntad, ¿eh? Dios cuenta que sí queremos hacer las cosas, pero su gracia, dice en el versículo 19, vamos a leer unos cuantos versículos. 2:19, sí. O sí, o lo busco, espera. Son versículos muy conocidos, pero dice 2:13, perdón, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como iluminares del mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. La palabra de Dios siempre está relacionada. Y con los falsos maestros, se me ha olvidado deciros también, ¿dónde está el problema? Cuando se habla de maestros está relacionado con la palabra, con la enseñanza y con la palabra de Dios. El problema está en los que añaden y en los que quitan. Y también en aquellos que ponen un pensamiento, ya sea particular o de otro, a la altura de la palabra de Dios. Ahí está la clave de un falso maestro, de una falsa enseñanza. Y hay que tener mucho cuidado. Hoy ya estaba hablando con un hermano, porque ahí tenemos que tener cuidado de las cosas, que es muy fácil que entren ideas raras en la iglesia, o costumbres y tal, y tenemos que renovarnos, dice la palabra de Dios, y filtrar, porque no lo vamos a poder evitar. Esto venía, se me ha ido la cabeza. Esto venía que... voy a poner un ejemplo con relación a eso. Imaginaos, ¿sabéis lo que es el ministro de culto? ¿No? El ministro de culto es algo que el Estado ha transmitido a la FEREDE para que haya cierto orden, para que ancianos, personas que se nombren como ministros de culto, puedan asistir espiritualmente a hermanos en el ejército, hermanos en hospitales, etcétera, etcétera. Eso está en la escritura. No te digo. Sí. El ministro de culto también en casa y tal. ¿Eso está en la escritura? No, la organización que Dios ha puesto en la escritura son ancianos y diáconos. Ahora, es una cosa que ha puesto el Estado, lo hacemos, es un beneficio, hay un cierto orden ahí y tal. Pero si podemos caer en el error de equiparar eso a la altura de la palabra de Dios. Eso es una falsa enseñanza. Así de claro. Así que tenemos que tener las cosas claras. Todo, como he dicho muchas veces, tenemos que cribarlo con la palabra de Dios. Y aquello que se queda arriba en la criba, fuera. Con esto no quiero decir que fuera lo de ministro de culto y tal, sino que tenemos que tener las cosas claras de lo que es la palabra de Dios y lo que no es, y que es una enseñanza que no es de Dios. Bueno, ahora el versículo 20 va a hablar de una mentira. Se hacen referencias a tres mentiras aquí, en la carta de Juan. Una mentira tiene que ver con lo moral, la primera. La segunda mentira tiene que ver con lo doctrinal, con la verdad. Y la tercera mentira tiene que ver con lo social, con el prójimo. La primera, vamos a leerla, está en 1:6. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí está refiriéndose a una cuestión moral, ¿no? A un comportamiento que no es el que Dios quiere. Así que no se puede decir que hay comunión con Dios cuando nuestra reacción, nuestra forma de hacer las cosas, no es conforme a su palabra. La tercera mentira tiene que ver con el aspecto doctrinal, es decir, con la verdad revelada. Está en 2, 22 y 23. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Perdón, de 22 voy a leer. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Y qué es negar a Jesucristo? ¿Cómo podemos negar a Jesucristo? Se le puede negar en cuanto a su persona, se le puede negar en cuanto a su divinidad, se le puede negar en cuanto a su obra y se le puede negar en cuanto a su palabra. Estas tres cosas. De las cuatro se puede negar a Cristo. Esta es la segunda mentira que aparece en la carta de Juan. Y luego la que viene, la última, que es la que nos toca hoy, dice, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La tercera mentira que desarrolla aquí. Así que es tan importante esto. Sí que habrá problemas entre nosotros, pero hay solución. La solución está en el poder de Dios. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, ni nuestros talentos, ni nuestras cosas buenas pueden cambiarnos. Pero Dios sí lo puede hacer. Dios puede cambiar nuestro corazón. Y a una persona, a un hermano que haya hecho, no importa lo que haya hecho, hermano, no importa, por duro que sea, por daño que te hayan hecho, no importa. Lo importante es que tu corazón esté limpio ante el Señor. Y para eso tienes que acudir al Señor y decirle, Señor, quita esto de mi corazón. Y creerlo con fe, como es todas las cosas que hay en la palabra de Dios. Y Dios lo quitará. Por nuestra parte, pues muchas veces, estoy convencido, muchas veces no será así. Y tenemos que acudir a Él, como en todas las otras cosas, y arrodillarnos y decirle, Señor, quita esto de mi corazón. Y el Señor lo quita. Lo hice de eso. El Señor lo quita. Esto es importantísimo, hermano. Es importantísimo. Y termina el versículo 21 diciendo, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Ojo. Este mandamiento de Él, el que ama a Dios, también ama a su hermano. Y esto es una cosa que no podemos dejar. Y tenemos que luchar, como en otras muchísimas cosas, y seguir adelante. Y lo más importante es una de las cosas que se ha dicho en el pasaje. Si queremos tener verdadera comunión con Dios y no amamos, esa comunión no existe. Eso no existe. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y reconocemos, Señor, nuestra incapacidad, nuestra debilidad, Señor, pero, Señor, en ti hemos confiado y tú nos muestras, Señor, que con tu poder, Señor, podemos cumplir todas las cosas, toda tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir una vida de entrega a los demás. Una vida, Señor, en que no sea el egoísmo personal o el orgullo, sino que sea primero las personas y después nosotros, Señor. Porque de esa manera, Señor, tú te agradas y te damos gloria, Señor. Y la gente ve que ese amor que el mundo desconoce es un amor poderoso, Señor, para cambiar vida y que todo viene de ti. Señor, bendice esta iglesia, Señor. Ayúdanos a que seamos una lumbrera fuerte, Señor, en amor, y Señor, que la gente a través de nuestro testimonio se pueda acercar a ti y tú lo salves, Señor. Te damos las gracias por el día de hoy y por todo lo que haces en nuestra vida y en la vida de mis hermanos y en la mía. Gracias por todo en tu bendito nombre. Amén.